Del otro lado de la línea, periodista, compañero de José Luis, Gabriel Michi. Gabriel, gracias por atendernos. Buena mañana, ¿cómo va?
Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Saludo para vos y todo tu equipo ahí.
Es ineludible aquella frase de Jabrán a la hora de recordar a José Luis y a su trabajo, esencialmente, a su trabajo. Pero el poder es impunidad, yo creo que nos marca, bueno, de por vida, ¿no?
Sí, vos sabés que yo siempre digo que esa frase que Jabrán la hace cuando, después del crimen, él queda señalado como el responsable, o por lo menos mediáticamente, ¿no?, queda marcado como el responsable del crimen, empieza a tratar de blanquearse, ¿no?, públicamente, y empieza a dar una serie de entrevistas. Y en una de esas entrevistas le preguntan específicamente, ¿qué es para usted el poder? Y vos podés dar mil definiciones, sí, de poder, ¿no? Sí. Pero él elige esa: el poder es tener impunidad. Y creo que esa frase lo pinta de cuerpo entero.
Sin duda.
Y creo que en cierta medida también explica el crimen de José Luis. Porque muchos dicen, ¿cómo un tipo tan inteligente como Jabrán puede llegar a cometer semejante error de mandar a asesinar a un, sí, periodista y encima dejar ciertas marcas que obviamente después lo condenaron en cierta, uh-huh, medida? Y tiene que ver con esto justamente, con la lógica de la impunidad, ¿no? El tipo estaba enceguecido porque sabía que nadie lo tocaba, porque él representaba el verdadero poder real de la Argentina, era el poder detrás del poder, y contaba con el amparo del poder político, judicial, legislativo de entonces, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que esa es la explicación también para entender cómo, se pergeñó un crimen tan atroz, pensando que no les iba a pasar nada, que no iban a llegar nunca hasta él. Y en esa definición, el poder es tener impunidad, me parece que es la clave para entender todo esto, ¿no?
Y en una definición estrictamente periodística, de esas que pueden llegar a defender con uñas y dientes el valor de esta profesión, ¿cuál es el significado de esa foto, que tiene que ver con él, su esposa, caminando por una playa, están charlando, y de repente, un segundo que queda documentado para la eternidad, ese es el periodismo, ¿no? Ese segundo que queda documentado para la eternidad, tiene un valor que obviamente hace temblar a la mafia, se mueven los cimientos de una de las tantas mafias que operaban, sobre todo en aquel momento, en la puja por privatizaciones, en la puja por quedarse con el botín que significaba la Argentina noventista. ¿Qué significa esa foto, ese momento, ese clic en la cámara de José Luis?
Sí, bueno, ahí tiene mucho significado. El primero de todos es el dejar al poder al desnudo, ¿no? Pensemos en esto, era un poder que se había construido, el poder de Jabrán, en la sombra, ¿no? Justamente a partir de el engaño, de la mentira y del ocultamiento. Sí. Y eso había tenido, obviamente, el amparo de otro tipo de poderes, como el poder político, ¿no? Más allá de las cuestiones personales, psicológicas del propio Jabrán, que no soportaba que su imagen sea pública, y que lo había dicho en las frases anteriores al crimen, esto de sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la cabeza, y que ni los servicios de inteligencia tienen una foto mía. La verdad es que a él le sirvió para construir poder, esa estrategia de que nadie lo conozca, de, sí, de estar en las sombras. O sea que cuando ocurre el crimen, yo me acuerdo que empieza a sonar el nombre de Jabrán como el autor intelectual del asesinato. Yo era una de las personas que pensaba que desde el primer momento que él tenía responsabilidad en el crimen. Uh-huh. Y un día se hace una sesión en el Congreso de la Nación donde iban a votar una especie de interpelación. No es una interpelación porque es una figura privada, pero como él tenía negocios con el Estado, digamos, tenía que dar explicaciones también ante las autoridades legislativas. Uh-huh. Bueno, ¿y qué pasa? Lo bloquean la posibilidad. Los diputados bloquean la posibilidad de interpelar en un contexto donde todo el mundo estaba reclamando eso, ¿no? Donde todo el mundo quería saber qué pasaba con Jabrán y el Estado argentino. Y yo empiezo a llamar a distintos diputados preguntando por qué lo habían bloqueado, digamos, si en todo caso era un mecanismo de transparencia. Y uno de los diputados me dijo una frase que a mí me quedó grabada: ¿y qué querés si acá él tiene quórum propio? ¿No? Entonces ya, viste, después de eso, y cuando después aparece en la investigación judicial el sistema Excalibur, uno ahí dimensiona, a partir de los contactos que Chabran tenía, cómo era ese poder detrás del poder. Él tenía contactos con el poder ejecutivo, obviamente, con Carlos Menem directamente, con el poder legislativo, con el poder judicial, con las Fuerzas Armadas, con las policías, con la iglesia, con los sindicatos. Digamos, él había empezado su imperio en la época de la dictadura militar, gracias a su vínculo con la Fuerza Aérea. Ahí consiguió los depósitos fiscales en Ezeiza. Después de eso, durante el gobierno de Alfonsín, él se ramifica, ¿no? O sea, crece ramificándose. Y durante el gobierno de Menem se termina de consolidar económicamente, manejando las áreas más sensibles del país, la entrada y salida del país a través de los aeropuertos, por un lado, con el CADASA en los depósitos fiscales, con Intercargo, Interbail, las empresas que trabajan en el aeropuerto, después todos los correos privados que le pertenecían, y también la confección de documentos, entre otras cuestiones, es decir, las áreas más sensibles del país. Y necesitaba de esta sombra, de este anonimato, para poder construir todo eso. ¿Y cómo protegía ese anonimato? Esto es lo importante también. Con un ejército privado, cuya cúpula eran ex represores de la ESMA, ¿no? O sea, la famosa mano de obra desocupada, después de cuando volvió la democracia, nunca estuvo desocupada. Estuvo trabajando bajo las huestes de Alfredo Chabran, ¿no?
Más allá de la muerte de José Luis, el eje de la tragedia, es como que ese círculo se va agrandando, las esquirlas del desastre van tomando, obviamente, a lo más cercano de su núcleo familiar, que en el día de ayer gritaba algo así como ¿cómo nos engañaron con que iba a haber perpetua para los asesinos? Y en ese contexto quiero preguntarte, ¿cómo fue tu vida después, en todos estos años? Porque también ahí hay un dato que, ¿por qué te estamos llamando? ¿Por qué te estarán llamando, como lo hacen decenas de medios de comunicación de la República Argentina, por tu grado de cercanía, por ser el compañero de José Luis en aquel verano de Pinamar? ¿Y cómo fue tu vida después?
Bueno, mi vida, yo siempre digo que a mí el tema de José Luis es como una música de fondo que me acompaña todos los días, digamos. Es decir, yo sé que mi vida va a estar siempre atravesada por lo que significó este crimen, ¿no? Pasaron 26 años, es casi la mitad de mi vida, digamos, que estoy atravesado por esta historia. Y bueno, aprendí a no renegar de eso, ¿no? Entonces, obviamente, yo cuando pasó todo tuve el miedo que lógico que puede tener cualquier ser humano. Me replanteé si valía la pena seguir con este laburo poniendo en riesgo la vida de la gente querida. Después me entendí que hasta no lo estoy poniendo en una mirada ni heroica ni mucho menos, ¿no? Que por favor se entienda, ¿no? Pero entendí que tenía una misión, que era la de seguir luchando por el esclarecimiento del caso y por mantener viva la memoria de José Luis, porque siempre creí que, y la Argentina lo demuestra así, que el olvido acá es sinónimo de impunidad. Entonces era necesario mantenerlo cada año y cada momento. Y aparte porque vi la otra cara de una noticia, digamos, ¿no? Como estoy muy cerca de la familia de José Luis durante todos estos años, somos casi una familia ampliada, ¿no? Sí. A través del dolor, pero ampliada al fin. Pude ver también el desgarro permanente, el desgarro diario que esa familia sufre. Y para nosotros somos periodistas que entramos y salimos de la vida de la gente cuando ocurre una noticia y demás. El poder tener esa otra dimensión, ¿no? Del plato puesto en la mesa cuando ya la persona no está, de los cumpleaños que no se pudieron festejar juntos, el crecimiento de sus hijos. A mí esto es una de las cosas que más me choquean, ¿no? Ver a sus hijos ya adultos y saber que todo eso, ellos se perdieron a su papá y su papá se perdió todo eso, ¿no? Por la decisión de una mente criminal. Así que bueno, yo la verdad es que la vida va a estar siempre atravesada por la memoria de José Luis, por un lado, pero por otro lado también me sirvió para replantearme un montón de cosas sobre nuestra profesión, ¿no? Entonces me parece importante saber que el periodismo también tenga ese doto de humanidad, que lo tuvo con José Luis, ¿no? Porque como sí. Lo adoptamos todos los periodistas, digamos, a la familia de José Luis, sí. También habría que hacerlo eso con otras sufrientes, ¿no?
Uh-huh. Gabriel, un gran abrazo, muchas gracias por todos estos minutos de tu tiempo y que tengas una buena mañana.
Muchas gracias, Gustavo. Un gran saludo ahí a todos los compañeros de Radio Nacional.
Muchas gracias, Gabriel. Un abrazo. Gabriel Michi, a ver, hay notas que son ineludibles cuando hablamos de José Luis Cabezas y volvemos una y otra vez a su reflexión. Su reflexión, y uno la palpa a través de tantas veces hablar con él a través de un medio de comunicación sobre aquel Pinamar 97, es siempre igual y siempre hay algo distinto, ¿no? Siempre hay como un tipo que va encontrándole una forma distinta de contarlo, pero cuenta siempre lo mismo, digo, va encontrando detalles, va encontrando, no solamente en función de José Luis, sino en función de, básicamente, de Alfredo Chabrán y del poder real. ¿Qué significa el poder real en nuestras vidas? Bueno, a veces aparece de manera muy, muy salvaje, muy cruel, como en este caso, en otras está solapado, se maneja a través de mucha cosa elíptica, de mucha metáfora, no lo ves nunca, el tipo no está nunca. Sin embargo, acciona en tu vida de manera absolutamente cotidiana. Gabriel Michi y el recuerdo de José Luis Cabezas, y él como...